Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Encuentro.
Presidentes se reúnen en Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas.
Conflicto y tránsito.
Rusia aprecia los esfuerzos de Turquía para desbloquear la exportación de grano ucraniano.
Corrupción en Perú.
El oficialismo presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso.
Terror.
Al-Qaeda amenazó a India con realizar atentados al considerar ofensas contra el profeta Mahoma por parte de políticos.
Alerta de la ONU.
Para el año 2050 podría haber más plástico que peces en los océanos.
Molestia en Guatemala.
La ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra deberá someterse a juicio. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Cara a cara.
Comenzó en Los Ángeles, Estados Unidos, la reunión de presidentes en el marco de la Cumbre de las Américas, que se extenderá hasta el viernes 10 de junio.
El inicio del evento estuvo marcado por la polémica a raíz de la decisión del país norteamericano de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro.
Esta decisión llevó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al boliviano Luis Arce y a la hondureña Xiomara Castro a no participar de la convocatoria.
En órbita entrevistó al analista y periodista mexicano Julián Andrade.
A su criterio será el tiempo el que permitirá evaluar si la cumbre fue productiva en referencia a los grandes objetivos que se trazaron.
Como en cualquier encuentro internacional, los logros o no logros de un encuentro de este tipo habrá que verlos en el tiempo, sobre todo porque los grandes ejes de las discusiones en Los Ángeles van a tener que ver con la gobernabilidad democrática, la gobernanza, la salud, la resiliencia al cambio climático y sobre todo las transiciones a energías limpias. Digamos que todo esto coronado además con lo que es uno de los grandes temas continentales, que es el de la migración. Me parece que habrá que hacer después un despiece de cada uno de estos grandes asuntos, de estos ejes que pueden trazar una relación continental y sobre todo con los Estados Unidos, pero hay que ser cautos.
En relación con la ausencia de mandatarios, Andrade explicó que la decisión se sustenta en el entendido de que la exclusión a naciones no permite llegar a acuerdos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que tenía que haber una convocatoria incluyente en la que no se dejara fuera a ningún país del continente, y en particular, lo sabemos, el tema eran tres países: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde la óptica de los Estados Unidos, en estas tres naciones no hay democracia, y por supuesto que tienen múltiples elementos para poder sustentar esto, pero del lado mexicano hay la idea de que no es en la exclusión como se puede llegar a acuerdos internacionales de gran calibre y que replanteen una relación entre digamos el sur, el centro y el sur del continente, con Washington y con los Estados Unidos. Ahí está un centro de esta disputa.
Esta novena edición de la cumbre lleva por lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo.
En este contexto, Estados Unidos confirmó compromisos de inversión privada por casi 2.000 millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración, asunto central en la cumbre.
La millonaria suma está orientada a Honduras, Guatemala y El Salvador en concepto de nuevas inversiones para unas 10 compañías.
Andrade declaró que con esta medida Estados Unidos toma posición hacia la actitud que asumió México con respecto a la cumbre, a través de un guiño hacia los países que busca atender.
es primero un esfuerzo para tratar de contener la migración que generan estos países hacia Estados Unidos, pero es también una toma de posición importante del presidente de los Estados Unidos, concretamente hacia la actitud del gobierno mexicano respecto a esta cumbre. Digamos que este anuncio se hace ya sin la participación mexicana, sin el acompañamiento mexicano en esta zona del continente, como sí fue en otras ocasiones. Creo que significa un guiño de Estados Unidos a estos países y también una señal de que Estados Unidos va a seguir avanzando con lo que tiene, en este sentido, recursos, y va a querer seguir influyendo en el continente. Veremos qué ocurre en los próximos días, semanas, respecto a la relación con México y cómo se refleja todo esto en Centroamérica. Y ya en el largo plazo, si estos recursos en realidad sirven para contener la migración.
Escuchábamos al analista y periodista mexicano Julián Andrade.
Sin tránsito.
Rusia aprecia los esfuerzos de Turquía para desbloquear la exportación de grano ucraniano.
La acción supone sacar el recurso de los puertos de este país y permitir a los barcos extranjeros salir de los puertos, dijo el canciller ruso Sergei Lavrov.
El diplomático de visita en Ankara acusó a Occidente de buscar mantener este problema del suministro del grano en calidad de factor irritante constante.
Cuanto antes lo resolvamos, será mejor para todos, opinó.
A criterio del ministro de Exteriores, el problema mayor radica en que Kiev se niega categóricamente a resolver el problema del desminado de los puertos.
Lavrov recordó la disposición de Moscú en garantizar la seguridad de los barcos que parten de los puertos ucranianos y hacerlo en cooperación con Turquía.
La situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria, puntualizó.
Así respondía el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien denunció al país euroasiático de utilizar la comida como un arma de guerra.
Bruselas acusa a Moscú de frenar el tránsito de grano y trigo atascados en el puerto ucraniano de Odessa en el marco de la operación militar rusa en este país.
Por su parte, Kiev señaló que espera un resultado positivo del trabajo de Ankara para conformar un corredor que permita retirar el grano de los puertos ucranianos.
En tanto, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, aseguró que su país ve las bases para reanudar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ya ha dialogado con sus pares de Rusia y Ucrania para intentar una vuelta al diálogo entre las partes.
La ciudad de Estambul fue escenario de reuniones presenciales entre los equipos de negociaciones de Moscú y Kiev, aunque hoy la instancia está interrumpida.
Tensión creciente.
El presidente peruano Pedro Castillo llegó a Los Ángeles para participar de la novena cumbre de las Américas.
Salimos a Estados Unidos para traer noticias positivas a favor del Perú y de la integración de los pueblos en la cumbre de las Américas, tuiteó el mandatario.
A pesar de los cruces y denuncias entre los poderes legislativo y ejecutivo, el Congreso autorizó el viaje del mandatario, quien aún no cumplió un año en el cargo.
El vocero del gobernante Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció que el partido presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba.
El portavoz afirmó que la decisión se tomó luego de conocer dos audios donde Alba se refiere a la posibilidad de efectuar una vacancia presidencial.
Alba manifestó su sorpresa, pero aclaró que en el audio no plantea la destitución del presidente, sino explica el contenido del artículo 115 de la Constitución.
En órbita entrevistó al director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Omar Aguapara.
Según Aguapara, el anuncio es más un acto declarativo que un hecho que se pueda llegar a concretar.
Este no es el primer intento o la primera moción de censura que se presenta contra la presidenta del Congreso. Ella, como fue elegida como producto de una negociación que dejó fuera a Perú Libre originalmente, y ha estado inclinada en su casi ya primer año de mandato, ha estado más cercana a la oposición más radical que hay dentro del Congreso. Creo que es una nueva oportunidad que encontraron desde Perú Libre y desde fuerzas que son más antagónicas a esa oposición para presentar una nueva moción de censura, ¿no? Como te digo, no es la primera vez que sucede, porque tiene esta oposición dentro del propio Parlamento que aprovecha estos momentos de estos propios problemas que ella misma se crea para presentar es más un acto declarativo, creo yo, porque no creo que tengan los votos para llegar a una censura.
El analista explicó que las pruebas esgrimidas por Perú Libre para impulsar la moción son en realidad comentarios que no alcanzan para hacer caer a Alba.
El tema central han sido la propalación de dos audios en los que se adivina cierta estrategia, ¿no?, que corresponde a este interés de la oposición por remover, por vacar al presidente Castillo. El problema del último audio es que hace referencia a una posible presencia de las Fuerzas Armadas, como si estuviesen de su lado. Entonces ahí hay un tema sensible. No es exactamente que haya un plan. Sí hay obviamente una línea de sucesión que la involucra, ¿no? En una eventual vacancia de Pedro Castillo se asumiría una debilidad o una eventual renuncia de la propia vicepresidenta Dina Boluarte, y la transición estaría encargada en la presidencia del Congreso. Como te digo, son declaraciones, o son no más que declaraciones, son comentarios preocupantes, pero creo que no alcanzan para una censura.
El entrevistado indicó que a esta situación se suma la división en la bancada de gobierno, elemento que complica el accionar del oficialismo.
Hay una división interna dentro de lo que era originalmente el oficialismo. Eran 37 congresistas en la bancada de Perú Libre y 5 de Juntos por el Perú. La bancada de 37 se ha dividido en 3, más o menos. Hay una bancada original de Perú Libre, en la que quedan, si no me equivoco, 17 congresistas. Hay un bloque magisterial, que es el bloque más próximo al presidente, al menos en términos de origen, en términos de profesión, en su mayoría que llegan como invitados a Perú Libre, y hay un grupo de no alineados o que han formado bancadas independientes. Están fraccionadas en más que 2, son 3 pedazos, con lo del bloque magisterial y con un grupo no alineado o que ya ha formado bancadas pequeñas. Ideológicamente van a probablemente defender, o estratégicamente probablemente van a defender hasta donde puedan al presidente. Siempre fue una alianza de conveniencia entre el Perú Libre y el presidente Castillo. No hay una afinidad ideológica fuerte. Y el cálculo político va a pasar por ahí, si es que les conviene seguir amarrado a este gobierno o lo dejan caer.
Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Tensión.
Al-Qaeda amenazó con realizar atentados en la India luego de las ofensas a la figura del profeta Mahoma.
La organización terrorista proscrita en Rusia condenó las declaraciones de voceros del partido gobernante Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.
Se trató de comentarios y tuites especulativos interpretados como un insulto al profeta y fundador del Islam y a su esposa Aisha.
Estos comentarios contra una personalidad religiosa fueron realizados por ciertos individuos y no reflejan las opiniones del gobierno, comunicó la Cancillería.
Al-Qaeda agrega que sus ataques se producirían en Delhi, Mumbai, Uttar Pradesh y Gujarat.
En tanto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán criticaron las ofensas contra la minoría musulmana india ejercida por nacionalistas.
Esta minoría representa el 14% de los 1.400 millones de personas de la segunda nación más poblada del mundo.
Asimismo, la Organización para la Cooperación Islámica denunció el creciente número de casos de difamación del Islam en la India.
En su comunicado llamó a la comunidad internacional, en particular a Naciones Unidas, a tomar las medidas necesarias en respuestas contra estas prácticas.
Relevante.
Para el año 2050 podría haber más plástico que peces en los océanos.
Una gestión cuidadosa de este recurso mundial esencial es una característica clave de un futuro sostenible, informó Naciones Unidas en el Día Mundial de los Océanos.
Todos los 8 de junio, desde el año 2009, el organismo conmemora de forma oficial una jornada para la reflexión sobre el tema.
La ONU lamentó un deterioro continuo de las aguas costeras debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos.
El problema ha generado un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.
Los océanos cubren las 3/4 partes de la superficie del planeta.
Contienen 97% del agua del planeta y representan 99% de la superficie habitable del planeta en volumen.
Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento.
Los océanos contienen casi 200.000 especies identificadas, pero las cifras reales pueden ser de millones.
Asimismo, sirven como la mayor fuente de proteínas, dado que más de 3.000 millones de personas dependen de los océanos como fuente principal de nutrientes.
La pesca marina emplea directa o indirectamente a más de 200 millones de personas.
La ONU volvió a recordar que las aguas costeras se deterioran debido a la contaminación y la eutrofización es decir, al exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo.
Sin esfuerzos coordinados, se espera que la eutrofización costera crezca en 20% de los grandes ecosistemas marinos para el año 2050.
Rechazo.
La ex fiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra deberá someterse a juicio este viernes 10 luego de una resolución judicial ampliamente cuestionada.
Organizaciones sociales acusan irregularidad en el proceso de Laparra en prisión preventiva desde febrero por presunto abuso de funciones.
Esto por denunciar administrativamente al juez penal Lester Castellanos, quien habría brindado información a un abogado de un caso en reserva.
En órbita dialogó con Álvaro Montenegro, integrante de la Alianza por las Reformas Red, que reúne a más de 40 organizaciones de la sociedad civil.
Es un juicio muy emblemático porque vemos que una fiscal anticorrupción que ha llevado casos complejos contra estructuras criminales incrustadas en el Estado está siendo juzgada por un delito menor, que es abuso de autoridad, que tiene una pena de 1 a 3 años. Es por el simple hecho de plantear denuncias administrativas. Entonces vemos que esto se enmarca en una cacería que está realizando la actual fiscal general Consuelo Porras en contra de todas las personas que lucharon contra la corrupción desde el 2015 a la fecha. Entonces es un acto de criminalización burdo, tal como ha sucedido en otros países autoritarios. Caminamos hacia una ruta de regresión democrática muy fuerte.
En los últimos meses, otros fiscales fueron detenidos, aunque la única que permanece en prisión es Laparra.
La fiscal general Consuelo Porras fue reelecta en mayo a pesar de las críticas por no llevar adelante procesos vinculados a posible corrupción.
El año pasado hubo movilizaciones en su contra luego de que destituyera al ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.
Ella manipuló la elección para ganar, porque desde el principio montó casos contra miembros de la comisión que evaluaban los expedientes, luego montó casos contra fiscales que pudieron haber sido contendientes importantes, y al final la Corte Constitucionalidad le dio un amparo para que tuvieran que a la fuerza meterla en el listado sobre el cual el presidente la eligió. Entonces fue un proceso lleno de arbitrariedades, de ilegalidades que conllevó en su reelección, a pesar de un rechazo unánime de la ciudadanía y de la comunidad internacional, quienes le han cortado los fondos.
La criminalización va en aumento de cara a las elecciones del próximo año, con el cual intenta sacar de la contienda a candidatos opositores, apuntó el entrevistado.
Desde 2006 a 2019 funcionó en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para combatir el crimen organizado y la corrupción.
El expresidente Jimmy Morales, antecesor de Alejandro Giammattei, no renovó su mandato.
La comisión había iniciado proceso contra el ahora exmandatario por financiación ilegal de sus campañas políticas.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad que trabajaba con la CICIG ha sido desbaratada y de hecho se está siendo utilizada para precisamente criminalizar a los mismos fiscales de esta fiscalía y también a activistas, a periodistas, a jueces. Entonces sí vemos que está siendo totalmente desvirtuada esta entidad. Y los casos de la CICIG se están cayendo poco a poco, que es realmente el fondo de todo este asunto. Desbaratar los casos y mandar mensajes de que ninguna persona puede luchar contra la corrupción, sobre todo la corrupción política y económica, donde están involucrados empresarios poderosos y que tienen vínculos con la administración pública.
Escuchábamos a Álvaro Montenegro, integrante de la Alianza por las Reformas de Guatemala.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.